José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, cuando son la 1:33, las 12:33 en Canarias. Bienvenidos al Tiempo del Espejo, su cita diaria con la información eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial hemos querido recoger la catequesis del Papa Francisco sobre la comunión de los santos en vísperas de la gran fiesta de mañana. Se trata de una de las verdades más consoladoras de nuestra fe, porque nos recuerda que no estamos solos, sino que existe una comunión de vida entre todos los que pertenecemos a Cristo. Nuestra fe necesita el apoyo de los demás, especialmente en los momentos difíciles. Qué hermoso es apoyarse mutuamente en la aventura maravillosa de la fe. Son palabras del Papa. ¿Quién de nosotros, preguntaba, no ha experimentado inseguridades, desorientaciones e incluso dudas en el camino de la fe? Es parte de nuestro camino, es parte de nuestra vida marcada por la fragilidad y las limitaciones. Y en esos momentos difíciles hay que confiar en la ayuda de Dios a través de la oración, pero también, al mismo tiempo, encontrar el coraje y la humildad para pedir ayuda, para que nos den una mano. En esta comunión somos una gran familia donde todos los miembros se ayudan y se apoyan mutuamente. Pero es que además la comunión de los santos va más allá de la vida terrena, va más allá de la muerte y dura para siempre. No se trunca con la muerte, sino que gracias a que Cristo ha resucitado, está destinada a encontrar su plenitud en la vida eterna. Y así hay un vínculo profundo e indisoluble entre los que todavía somos peregrinos en este mundo y los que ya han cruzado el umbral de la muerte y han llegado a la eternidad. Nos acompañamos, pues, en el camino de la vida y nos vamos a encontrar de nuevo allí arriba, en el cielo. Pues comenzamos en el Tiempo del Espejo con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que estamos trabajando, atentos toda la mañana, y que luego desarrollamos en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes.
Y tenemos una última hora. Efectivamente, el padre Federico Lombardi ha confirmado que habrá consistorio cardenalicio el próximo mes de febrero.
Será el primer consistorio del Papa Francisco. Roma, Paloma García Vejero.
Sí, lo ha dicho el 22 de febrero de 2014, el día de la Cátedra de San Pedro. Fue justo dos días antes, por cierto, de la visita ad limina de los obispos españoles, que como sabéis es del 24 de febrero al 8 de marzo. Es una noticia que había adelantado la agencia francesa IMIDIA y que hoy el padre Lombardi ha confirmado. El número de cardenales que creará Bergoglio, el Papa Francisco, todavía es un misterio. Puede ser hasta 14, porque en febrero habrá solo 106 cardenales electores, el resto habrán cumplido 80 años y el número máximo, ya lo sabéis, es de 120, según fijó Pablo VI. Pero, bueno, también esto podría cambiar. El último consistorio fue en noviembre de 2012, con Benedicto XVI.
Gracias, Paloma. Pues después volveremos a Roma para actualizar toda esta información. Y en nuestro país, la actualidad pasa por el manifiesto que más de 30 entidades de la Iglesia presentaron ayer por la tarde para denunciar las consecuencias de la crisis y las situaciones de sufrimiento que están viviendo muchas personas.
Repasaremos también el contenido de alguna de las cartas pastorales que los obispos han escrito con ocasión de la solemnidad de todos los santos y los fieles difuntos, como la de Monseñor Carlos Osoro, que invita a que no perdamos la tradición de visitar los cementerios y rezar por los difuntos.
Y en la actualidad hablaremos también de otros asuntos que van a ser noticia durante este fin de semana.
En Roma, la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales ha organizado un encuentro para reflexionar sobre la trata de personas. Y por otra parte, en Palencia, el domingo, en la Iglesia de San Pablo, el obispo Monseñor Esteban Escudero presidirá la Eucaristía de clausura del año jubilar de San Martín de Porres, que coincide con los 50 años de su canonización.
Pues gracias, Amparo. Ya saben que toda esta información y más la vamos a ampliar y profundizar en la parte final de nuestro programa. Les invitamos ya a que nos sigan en nuestra dirección de Twitter @religion_cope y que consulten todas estas noticias y otras en el muro de nuestro Facebook, Religión Cope. En la segunda parte del programa hoy estará con nosotros Ángel Barahona, profesor en las universidades Francisco de Vitoria, CEU y San Dámaso. Con él queremos hablar de la dimensión cultural de la fe y de la presencia cristiana en la universidad. Ahora, en su firma semanal, Ninfaguat nos abre horizontes sobre el mundo del cine. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Digo eso de que nos abres horizontes porque hoy en nuestro tiempo de cine, en El Espejo, nos traes un libro, evidentemente de cine, como es natural.
Claro, un libro que puede interesar no solo a los amantes del cine, especialmente del cine de animación, sino también del mundo de las tecnologías digitales y, como no, de las biografías.
¿Cuál es ese libro que puede tener destinatarios tan diversos?
Se titula John Lasseter. Está escrito por Jorge Fonte y lo edita Cátedra en su colección Signo e Imagen Cineastas. Tiene 506 páginas en tamaño bolsillo y en su interior, además de un contenido sumamente interesante, hay bastantes fotografías que ilustran en blanco y negro la historia y las creaciones de un genio del cine que aún no es joven como para poder seguir asombrándonos.
O sea, es el nombre de John Lasseter que se asocia, para los que lo sepan y para los que no, lo vamos a desvelar ahora, sí, a Pixar, la gran factoría del cine de animación.
Claro, y a títulos tan destacados como Toy Story, Bichos, Monstruos, Buscando a Nemo, Los Increíbles, Cars, Up, y podríamos seguir, La biografía de Lasseter es inseparable de la vida de Pixar, que consiguió coger el testigo de Disney y aplicando las tecnologías digitales con creatividad, con inteligencia, con arte, con humor y con una filosofía de la vida llena de valores, reavivó un mundo que algunos creían que ya estaba agotado en sus planteamientos. Los lectores descubrirán una interesante historia de relaciones entre Disney y Pixar que aún tiene mucha historia de cine por escribir.
¿Y por qué decías que este libro interesará especialmente a los aficionados a las tecnologías digitales?
Pues porque los genios se atraen y en estas páginas también aparece, por ejemplo, Steve Jobs, el genio creador de Apple, recientemente fallecido, porque sus historias se entrecruzan, igual que con otros creadores fantásticos de nuestro tiempo. Y este trasvase de talentos que colaboran ha dado lugar a creaciones ciertamente maravillosas. De momento, con este libro, John Lasseter, de la editorial Cátedra, conocerán la historia de Lasseter, de sus obras como productor, como director, y de Pixar, y de su relación con un entorno tecnológico y creativo con el que se descubre, se aprende y se disfruta.
O sea que todavía, ¿yo crees que la factoría Pixar nos sorprenderá agradablemente? ¿No se ha agotado?
Yo eso espero, hay mucho talento ahí metido.
Bueno, pues lo seguiremos viendo y escuchando. A ti te esperamos la semana que viene con más novedades del mundo del cine. Hasta luego, Ninfa.
Hasta luego.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Paulino Rivero, presidente de Canarias, dice que en su tierra crece el desafecto hacia España. Hoy jueves estamos en La Laguna, en Tenerife, y le preguntaré por qué. Además, te cuento todos los estrenos de cine.
Sigue la actualidad con Ramón García en la tarde.
Desde las 3.
COPE. Estar informado.
Entre nosotros, con la que está cayendo, este año está siendo tormentoso. Por eso, Berti ha decidido pegarle una patada en el 2013 y darle la bienvenida al 2014 como es debido, regalándote los tres primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre, organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Plazo de inscripciones hasta el 31 de octubre. ¿Apuestas por la esperanza?
Tienes toda la información en congreso.ceu.es.
Hola, vecino.
¿Qué tal, Rafa?
Oye, quería pedirte un favor. Nos vamos de fin de semana y era para que le echaras un ojo a la casa.
Claro, hombre, sin problemas. ¿Y por qué no te pones una alarma? Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento.
Pues me lo apunto.
Contrata ahora tu alarma con Securitas Direct en el 902 15 15 15. Recuerda, 902 15 15 15.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo en el tiempo del espejo. Como les anunciaba hace unos minutos, hoy nos acompaña Ángel Barahona, profesor en diversas universidades, en la Francisco de Vitoria, en la CEU San Pablo y también en la San Dámaso. Vamos a intentar conocer cómo se realiza la tarea intelectual y docente de un profesor católico en un mundo que tantas veces nos puede parecer hostil, pero que desde luego busca y está sediento de respuestas. Antes de conversar con él, Eva Galbache nos ofrece el perfil de nuestro invitado.
Oh, where have you been, my blood, son?
Lleva su vida metido en un aula porque sus padres eran maestros y él también da clases en la universidad, aquí en Madrid, en la Francisco de Vitoria, en el CEU y en San Dámaso. Lo que más le gusta es meterse en una clase y disfrutar con los alumnos. Le encanta su ingenuidad y dialogar con ellos. En las comunidades del camino neocatecumenal también se relaciona con jóvenes y para ellos ha organizado todos los viajes de las Jornadas Mundiales de la Juventud, junto a su mujer, claro, que sin ella no hace ningún camino. Con sentido del humor, Ángel Barahona dice que aunque piensa como un viejo, se siente un joven. No seré yo quien diga si este salmantino es viejo o no, porque solo tiene 56 años. Es padre de 4 hijos, entre 21 y 28 años, y ver fútbol con ellos es un momento familiar muy intenso. Son todos del Madrid, sobre todo su mujer. Dejamos aparte las paellas y fideuás que prepara los domingos. Aunque lleva una vida trabajosa, lo dice él, lo que más le cansa es pecar. Lo demás es todo maravilloso. Todos los días lo primero que hace es rezar laudes. Lo demás es variable, dependiendo del día. Nuestro invitado tropezó una vez con un libro de René Girard que hablaba de la necesidad de dar razón de la fe y buscar la verdadera religión. Hizo una tesis doctoral sobre este autor, que es un estudioso de las religiones, y decidió especializarse en este tema. Por eso le hemos invitado al espejo. Ángel Barahona, director del Departamento de Humanidades en la Francisco de Vitoria, al que le gusta mucho Bob Dylan.
Bueno, pues por eso mismo estamos escuchando a Bob Dylan. Saludamos ya al profesor Ángel Barahona. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, quisiéramos en primer lugar que nos contaras como un acercamiento personal cómo se entrelazan, cómo conviven y cómo se alimentan mutuamente tu vocación intelectual, de la que ya hemos sabido algo en este perfil, y tu experiencia de fe, que lógicamente es lo que marca y define tu vida.
Pues empecé muy joven el camino en el catecumenal. La verdad es que fue para mí un... Yo venía de una tradición familiar católica, de cumplimiento y muy bien, muy, muy seria. Mis padres lo llevaban la fe de una forma muy seria. Pero fue escuchando las catequesis del camino, donde un catequista balbuceante hizo que sintiese dentro de mí que Cristo era la verdad, que el siervo de Yahvé era la verdad. Luego, dentro de este itinerario, pues muchas infidelidades, entradas y salidas, pecados, dudas, etcétera, pero esto ya nunca se me quitó de la cabeza, de que alguien certificaba dentro de mí que el siervo de Yahvé, que Cristo era la verdad que el hombre buscaba y que yo concretamente buscaba. Después, como bien ha dicho Eva, como me gusta leer e investigar, me encontré un día con la obra de Girard y en un par de días me leí El chivo expiatorio. Y a partir de ese momento comprendí cuál era mi tarea, ¿no? Me presté a leer todo lo que encontraba sobre él, a traducirlo a tal. Decidí hacer mi tesis doctoral sobre él y eso la verdad es que unificó mi fe con mis expectativas intelectuales.
Ya hemos escuchado que eres profesor en varias universidades, tienes un contacto habitual con el mundo de los jóvenes y conoces este mundo de la cultura, también del debate intelectual, después de esta aventura en la que te embarcaste, y hoy nos parecen, al menos a priori, campos un poco hoscos, un poco, digamos, boscosos para los católicos. ¿Tú cómo vives eso?
Yo lo digo, la verdad, que sin contradicción y además con pasión, ¿no? Yo recuerdo que a lo largo de todo el itinerario, ¿no?, intelectual que he tenido y que he seguido y de la fe y tal, me he ido haciendo eco de esta demanda permanente de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, ¿no? Sobre todo, el corolario de toda esta pasión es una recomendación que hacía Benedicto XVI en la Sorbona en 1999, ¿no? Pero Juan Pablo II también, Confides Ratio, despertó en mí esta cuestión de que la teología y la filosofía tiene una tarea, ¿no? Y yo como tal, como teólogo y como filósofo, tengo una tarea, que es dialogar sin miedo con las ciencias naturales, con la historia, con la antropología, y ver por qué estas, como decía Benedicto XVI, parece que se oponen a la pretensión cristiana de la verdad, y ver que eso no es así, en absoluto. Yo creo que si parecen hoscos estos campos, es porque en el fondo el cristianismo reclama que se supere la pereza intelectual y los prejuicios cientifistas y que se vaya hasta el fondo de las cosas, hasta la verdad, ¿no?, sin ningún tipo de ambajes, ¿no?
¿Tú percibes en esos jóvenes que decías que te encantaba su ingenuidad, su búsqueda, su disposición, a pesar de la costra que puede venir, pues, de la moda ambiental, de la presión de las cosas que los medios de comunicación continuamente proyectan, está este hambre del sentido, del infinito? Ya sé que podemos decir teóricamente que sí, pero yo te hablo del cara a cara que tú vives con ellos.
Pues yo creo que lo anhelan, o sea, tienen sed de verdad y de autenticidad. Lo único que pasa es que despierta en ellos una inquietud que les reclama demasiado trabajo, demasiado esfuerzo. Prefieren quedarse a veces en los tópicos o en los clichés que han visto, heredado de la televisión o de la tradición o de la cultura en la que viven. Y en este humus no pueden escapar, ¿no?, de dar respuestas superficiales e inmediatas. Pero cuando se les despierta esta pregunta por el sentido y se les invita a ir más allá, aceptan el reto y discuten con muchos con pasión, ¿no? Algunos, es verdad que tienen demasiados prejuicios y demasiados tópicos porque el mundo entero les ha invadido de superficialidad y de clichés, ¿no? Pero como tú le toques la fibra de la pregunta por el sentido, por la verdad, se meten a tope, son muy auténticos en este sentido. Y es un disfrute ver, porque las preguntas que ellos tienen, tú también las has tenido, y de hecho te las planteas todos los días, ¿no? Y es un reto que para mí también es muy interesante, porque me hace sentirme siempre, sentir siempre la necesidad de estar al día, de investigar, de leer, de tener respuestas para las preguntas que a ellos se les suscitan.
He visto que en la página web en la que te presentas y presentas el trabajo intelectual y tu recorrido, hablas de la posición de la fe cristiana hoy en medio de este mundo como una posición contracultural. Me gustaría que explicaras un poco ese aspecto provocativo que puede tener hoy la fe, y en cierto modo ya nos lo estás introduciendo con estas intervenciones.
Sí, sí, es exactamente. Yo creo que el humus vital en el que no estamos haciendo, recogiendo como un notario los cambios que suceden en una época de cambios, sino que lo que ha habido aquí es que nos han quitado el tapón del estanque y todos los peces han caído en el sumidero, ¿no? En el fondo es una época nueva, una nueva era lo que se está inaugurando, ¿no? Y esa nueva era parece que la cultura dominante es este anhelo de reducir al hombre a un animal, este anhelo biologicista de decir que no podemos más que experimentar estímulos y respuestas, placer o no, o disgusto, y que no podemos ir más allá de todo esto, de que el hombre ha sido reducido a un trozo de célula complicada, un trozo de neurona complicada, pero nada más. Y yo creo que hay que ir más allá, porque el hombre no es solo eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una tarea apasionante, ¿no?
Uno de los temas a los que te has dedicado en tu investigación y en tu tarea intelectual es el papel de la religión precisamente en la convivencia civil, en nuestras sociedades plurales, complejas. Y la pregunta que te planteo, sé que es un argumento sobre el que has trabajado, es si las religiones, como tantas veces dicen hoy los medios o hasta las series que podemos ver en la tele cuando estamos en casa por la noche, son fuente de conflicto necesariamente, alguna vez puede que lo sean algunas, ¿o son un gran recurso precisamente para construir esta ciudad común que hoy vemos tan desangelada y tan descuartizada, diría yo?
Bueno, esto es un tema largo y sería en tan poco tiempo.
Y tenemos poco tiempo, sí, pero
sí,
bueno.
El tópico y la simplificación, pero es verdad que no es así. O sea, las religiones han sido el primer intento de la humanidad de controlar la violencia indiscriminada, de los linchamientos colectivos, las masas espontáneas y los grupos que buscan un culpable y que evacúan sobre él toda su violencia y toda su ira y toda su incomprensión del sinsentido de las cosas, ¿no? Que sucede a veces, ¿no? Accidentalmente o etcétera. Pero en el primer intento de controlar esta violencia o este conflicto dentro de la propia sociedad, encontraron un sistema que ya no funciona, que era el sacrificio, ¿no? El lograr aunar unánimemente a una comunidad humana en torno a un pobre desgraciado, a una pobre víctima, a un pobre chivo expiatorio, ¿no? Y eso ya no funciona. El cristianismo, ¿por qué no funciona? Porque el cristianismo ha revelado que esas víctimas son inocentes, el caso paradigmático de Cristo, ¿no? Y que la criminalidad se le tiene que imputar a la comunidad humana, no a esas víctimas pobrecitas, ¿no? Entonces, en este sentido, la religión, desde el punto de vista pagano o romano, o la tradición de la religión, tenía esta función social y, por lo tanto, era una forma de organizar la convivencia civil. El cristianismo ha reventado un poquito este orden espurio, social, ¿no? Y pobre, que se basa en la violencia, y ha inaugurado una nueva forma, ¿no? Que es la del amor, la del respeto, la del perdón, la del amor al enemigo, ¿no? Esta fuente de la que yo me inspiro, que es el siervo de Yahvé, en este sentido, ¿no? Y tal. Pero a eso está ahí. Entonces, lo que pasa es que sí que es verdad que el cristianismo puede ser, se le puede imputar que en el fondo sí es una fuente de controversia y de conflicto, porque tiene que defender la verdad, que es Cristo, no puede dejar de ser incómoda para el mundo, en el sentido en que el Papa Francisco utiliza esta idea de mundanidad, ¿no? Uh-huh. Ante la indolencia que el mundo tiene por las víctimas auténticas, las que no tienen nadie que les defienda, ¿no? En este mundo está anestesiado, las ve de lejos, y las únicas víctimas que les interesa son las que ahora se convierten en verdugos porque han sido antes maltratadas por alguna circunstancia, ¿no? Entonces, estamos siempre ahí en la necesidad de que decir la verdad es oponerse a la mundaneidad o a la superficialidad o a este mundo sordo, ¿no?, que no quiere tampoco hablar de verdad, ¿no?
Pero es también la posibilidad de que los hombres despierten y abran su corazón y encuentren esa correspondencia a lo que verdaderamente esperan y por lo tanto se unan.
Eso pienso yo que es la función de la evangelización y de la filosofía cristiana, ¿no? Despertar, golpear, destaponar los oídos sordos y entablar un diálogo atrevido, ¿no?, y en búsqueda conjunta de la verdad, ¿no? Sí, sí.
Una última pregunta, Ángel. Yo veo que en ese trabajo intelectual y en ese trabajo docente y de debate que tú desarrollas, estás también presente de una manera muy activa en las nuevas tecnologías, en la red, y te hago la pregunta de si piensas que también, el Papa habló de evangelizar el continente digital, es posible una presencia útil, que se pueda comunicar de una manera adecuada en ese mundo en el que tú también te mueves.
No, genial, vamos, yo... Un descubrimiento enorme ha sido el uso de mi página web, ¿no?, y del blog en el que publico de vez en cuando sobre los acontecimientos de actualidad. ¿Qué sucede? Pues que un buen uso es maravilloso, ¿no? Estás en contacto con todo el mundo, discutes con todo el mundo, apuestas por defender la verdad sin ningún tipo de rubor, ¿no? La gente te pregunta cosas, quiere dialogar contigo, te pregunta sobre qué puede leer para no sé qué cosa, de qué tema se le ha suscitado, qué le preocupa, etcétera. Y yo lo uso mucho. Es verdad que requiere mucho tiempo, mucha dedicación, mucho cariño. No vale una respuesta tácita o para salir al paso. Y a veces requiere mucho trabajo, pero bueno, es fantástico.
Para eso estamos, ¿no?
Y el blog además se llama Sifias Gladius con toda la intención del mundo, que es pez espada en griego, ¿no? Porque no he venido a traer la paz, sino la espada. Lo que pasa es que en mi caso la espada es la palabra.
Muy bien, pues Ángel Barahona, profesor en varias universidades, católico, intelectual, presente en este mundo que nos interesa también atisbar cómo se mueve ahí también ese esfuerzo de la nueva evangelización. Gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
Nada, a ti. Hasta pronto. Encantado.
Pues con esta sintonía abrimos ya nuestra página informativa con la profundización de todos los temas de esta mañana, de nuevo con Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar en Italia. Antes, en primer lugar, recordamos esa última hora que nuestra corresponsal Paloma García Ovejero nos comunicaba. Tendremos consistorio de cardenales en el próximo mes de febrero de 2014. Pero además hoy en Italia todos los periódicos hablan del supuesto espionaje al Vaticano por parte de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos.
La última edición de la revista Panorama ofrece también un artículo sobre este asunto. Roma, Paloma García Vejero, ¿qué dicen los medios?
Pues los medios dicen Bergoglio espiado, Estados Unidos espía el Vaticano, Datagate en el Vaticano, pero eso es el titular porque la revista Panorama habla en todo momento en condicional. Es decir, como Italia fue espiada, pues deducen que en el Vaticano también se controlaron las llamadas entrantes y salientes, pero todo el artículo, que ocupa menos de una página, está escrito, como digo, en condicional. Podría ser, cabe sospechar, se puede deducir, en fin, la información es esa, pero tanto el padre Lombardi, que ayer ya dijo que ni les consta y en cualquier caso no presenta ninguna preocupación, como la propia NSA, la agencia estadounidense, que anoche desmentía absolutamente todo. En fin, la noticia está. Y en el Panorama, que sale los jueves, se puede leer cuáles son esos detalles.
Paloma, más allá de ese supuesto espionaje para la Iglesia, la actualidad viene marcada por unos días muy intensos a nivel religioso. En concreto, en Roma, los jóvenes tienen esta noche una cita para redescubrir el sentido de la solemnidad de todos los santos que la Iglesia celebra mañana y el Papa Francisco presidirá el sábado y el domingo las celebraciones propias de estos días. Cuéntanos.
Pues mira, esta noche a partir de las 8:30 hay lo que llaman la Noche de los Santos. Es la cuarta vez que lo organiza la diócesis de Roma y precisamente lo hacen coincidir con Halloween para vivirlo de otra manera. Primero con un concierto del grupo de San, después testimonios y a partir de las 11:30 adoración eucarística para pasar del 31 al 1 delante del Santísimo. Mañana el Papa, en la festividad de todos los santos, doble cita, a las 12 el Ángelus en el Vaticano y a las 4 llega al cementerio monumental del verano, que sería como el cementerio de la Almudena en Madrid. Una santa misa celebrada con el cardenal vicario Agostino Balini y un momento de oración por los difuntos con la bendición de las tumbas. Y el sábado, día 2, todos los fieles difuntos, a las 6 de la tarde en las Grutas Vaticanas, el Papa presidirá un momento de oración por los papas difuntos. Hoy precisamente nos ha dado una sorpresa, porque a las 7 de la mañana, en vez de hacer la tradicional misa en Santa Marta, se ha ido a la Basílica, justo a la Capilla de San Sebastián, donde está la tumba de Juan Pablo II, y allí ha concelebrado con un montón de fieles polacos.
Gracias, Paloma. Vamos a otros temas. El cardenal Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, ha celebrado esta mañana una Eucaristía en la Catedral de Lahore, en Pakistán.
El cardenal ha dicho en su homilía que ser plenamente cristiano y ser plenamente pakistaní no es algo contradictorio, y ha insistido en que los cristianos están llamados a ser sal y luz en toda circunstancia y lugar. El prefecto de la Congregación, que presidirá mañana la ordenación del obispo de Faisalabad, ha explicado a todos los representantes de la comunidad diocesana presentes en la celebración que no le gustaría que nadie se sienta solo y que, debido a las dificultades que atraviesan los cristianos en países como Pakistán, ellos son la parte más noble de la Iglesia Universal.
Hoy también es noticia en España el manifiesto que más de 30 instituciones de Iglesia presentaron ayer.
El texto denuncia el sufrimiento de tantas personas a consecuencia de la crisis. La Hermandad Obrera de Acción Católica es una de las instituciones firmantes. Santiago Fuentes pertenece a la delegación de la OAC en Madrid.
Queremos unir nuestra voz a la de todas aquellas personas y colectivos que están luchando por mantener y por acrecentar estos derechos sociales y económicos. La situación actual de crisis se está cebando en estos momentos con los más excluidos de nuestra sociedad y están haciendo que pague, que sean los que paguen una crisis que ellos mismos no son culpables.
Pues así concluye nuestro tiempo de información hoy en El Espejo, que hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción que ha estado a cargo de Eva Galvache. Mañana, como todos los viernes, tiempo para la edición diocesana de nuestro Espejo, y por la noche, a las 11, 10 en Canarias, la linterna de la Iglesia. Les dejamos ahora con el Mediodía Cope y Ángel Espósito, que les trae toda la información de España y del mundo. Hasta mañana, buenas tardes.